Quiero predicar esta mañana bajo el título La lucha espiritual. Amén. La lucha espiritual. Pregunto a la iglesia esta mañana, ¿cuántos quieren tener victoria espiritual en su vida? ¿Cuántos quieren tener victoria? Aleluya. Ahora les pregunto, ¿cuántos quieren tener luchas? Mire, ya bajó la cosa, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos quieren tener victoria? Amén. ¿Cuántos quieren tener luchas? Aleluya. Ya los estoy animando, ya los estoy animando. Amén. Pero amada iglesia, si no hay lucha, no hay victoria. Si no hay prueba, no hay victoria. Si no hay desierto, no hay tierra prometida. Aleluya. Eso tenemos que tenerlo en mente, amada iglesia. Eso tenemos que entenderlo y comprenderlo. Que si no hay batalla, si no hay lucha, si no hay prueba, tampoco vamos a tener victoria. Porque yo creo que todos queremos victorias. Pero por eso, hermanos, vienen las luchas a nuestra vida. Por eso vienen las batallas, las tribulaciones, las angustias y todo lo que se respecta a poder enfrentar en nuestra vida cristiana. Porque, una vez más, repito, si no hay lucha, batalla, pelea, tampoco hay victoria. Y cuando nosotros vemos, hermanos, la vida y especialmente las batallas, las luchas que muchos de los hombres de Dios pasaron en su determinado tiempo, que cuando usted comienza a leer la Biblia, amada iglesia, desde el Génesis podríamos decir, amén, en toda la Biblia podemos ver que los hombres de Dios, grandes hombres de Dios, hermanos, pasaron también batallas, pasaron luchas, pasaron persecuciones, bueno, pasaron tantas cosas, amada iglesia. Pero si alguien sobresale en la Biblia sobre eso es David. David, amada iglesia, es un hombre que sobresale en tantas batallas, en tantas luchas, en tantas situaciones difíciles que él vivió. Pero también vemos en que todas ellas, hermanos, pudo obtener victoria en su vida con la ayuda del Señor. En otras palabras, podemos decir que David fue un vencedor. Aunque David, hermanos, era pastor de ovejas. Desde muy pequeño fue criado haciendo ese oficio, cuidando las ovejas de su padre Isaí. Era pastor de ovejas. En su trabajo, en su oficio, él aprendió a enfrentar, escuche bien, y vencer también a los animales feroces que venían para querer robar o querer matar a sus rebaños, a las ovejas. Y podemos ver cómo él en su mismo currículum, cuando él le da, hermanos, el currículum al rey Saúl, cuando va a enfrentar a Goliat, él le dice, yo he vencido a leones, yo he vencido a osos, amén. Y él le dice, yo he peleado así, cuerpo a cuerpo con estos animales. Y el Señor me ha dado la fuerza para poder vencerlos. Y con esa confianza, con esa fe, podríamos llamarle, también David se preparó y aprendió para luego poder vencer al gigante Goliat. Esas son batallas y victorias que David obtuvo. Hay muchas en las cuales también podemos mencionar, pero no es el enfoque esta mañana hablar de David. Pero lo que estamos diciendo es que David, a pesar de todo, pudo tener siempre victoria en su vida y fue un vencedor. David era rey, pero a la vez también era soldado. Era un adorador, pero a la vez era un guerrero. Era un hombre que la palabra de Dios dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y su Dios es el Señor de los ejércitos. Su Dios es el poderoso en batalla. Su Dios es el vencedor. Y quiero esta mañana decirte que el Dios de David es también el Dios nuestro. El Dios de David también es el Dios de esta iglesia. El Dios de David es también el Dios de cada uno de nosotros. Y por esta mañana hemos cantado, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Señor. Amén, amada iglesia. Y por eso la Biblia, cuando se expresa de nosotros, sus hijos,
siempre habla de un pueblo victorioso, de un pueblo vencedor, de un pueblo que está de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque estamos con el vencedor. Ahora, lo que tenemos que entender, amada iglesia, y cada uno debemos concientizarnos, es que estamos en una lucha. Estamos en una guerra. Amén. Estamos en una pelea constante todos los días. Porque tú sabes que en este momento hay dos reinos que se mueven. Hay dos reinos que están. Uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de Dios. ¿En cuál estamos nosotros, amada iglesia? ¿En cuál estamos nosotros? Yo espero que todos estemos en el reino de Dios. Amén. Porque hay dos reinos. Escuche bien, el reino de las tinieblas, el cual es gobernado por Satanás, que el Señor lo reprenda, y quien es el príncipe de este mundo. Amén. Y está el reino de Dios, en el cual estamos nosotros, amén, todos los que hemos sido bautizados en su nombre glorioso, todos los que hemos entrado en ese reino maravilloso y que nuestro rey se llama Jesús. Entonces, hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y hay una lucha constante, hay una batalla constante, hay una pelea, y esta pelea es de todos los días. Porque del momento que usted salió del reino de las tinieblas y pasa al reino de Dios, usted ya es un adversario de Satanás. Usted ya es un contrincante de Satanás y su reino. Usted ya es, hermano, un dolor de cabeza, podríamos decir, para el enemigo y para su reino. Porque ahora usted está en el reino de Dios. Entonces, tenemos que entender que tenemos una batalla. Tenemos una lucha, tenemos una pelea, y esta pelea es de todos los días, amada iglesia. Todos los días hay una lucha, hay una pelea. Amén. Yo no sé si esta mañana alguien tuvo una dificultad, un problema, una situación que no le quizás le iba a permitir estar en la casa del Señor. Amén. No sé si alguien tuvo una dificultad en la cual, hermano, sintió que había un tropiezo este día para poder venir a la casa del Señor. Amén. Pero yo quiero decirte que esa es la lucha muchas veces también en nuestra vida. Pero esta batalla, hermanos, es una batalla espiritual. Es una batalla, escuche, que con cada día que pasa, hermanos, se torna y se está tornando más difícil. Yo quiero que entendamos esto, amada iglesia. Yo quiero que comprendamos esto. Amén. Porque la vida cristiana es una vida de lucha. La vida cristiana es una vida de batalla. La vida cristiana es una vida de pelea. Aquí no hay, hermanos, ¿cómo podríamos decir? Espectadores. Aquí todos somos luchadores. Aquí no podemos estar con los brazos cruzados tampoco, porque es peligroso. No te puedes dormir tampoco, porque es peligroso. No te puedes acomodar tampoco, porque es peligroso. Amén. ¿Cuántos han estado aquí en el ejército? Estoy hablando del ejército normal, hermano Elías, ¿verdad? Hermano Elías estuvo en el ejército ahí en la FAES, ¿verdad? En la Fuerza Aérea de Salvador. Ahí donde lo miran, mira, es paracaidista. Amén, sí. Ahí está. Yo le digo porque es mi tío, ¿verdad? Y él sabe, pues. Él estuvo en la FAES. ¿Quién más ha estado en la Fuerza Armada? Ah, el hermano Juan. Hermano Juan, hermano Mario, mire. Ahí está, mire, tremendo, ¿verdad? Ahí, tremendo. Mis hermanos saben, ellos, que cuando iban a la guerra, ¿verdad que no iban a dormirse? Aleluya. Por eso están aquí todavía. Cuando iban a la guerra, no iban a andar chompipeando, como decimos salvadoreños, ¿verdad? Andar allá viendo para todos lados. Y ahí, no, no, no. Cuando iban a la guerra, tampoco iban a tomar café con pan. O sea, iban a pelear. Iban a defender su territorio. Iban a tratar de salir, a tratar de sobrevivir. De hecho, hay un lema, ¿verdad? Que usan las Fuerzas Armadas, o no sé quién, dicen, pero dice vencer o, vencer o, aleluya, amén, vencer o morir. Y hay un montón de lemas. Yo cuando voy a la radio, como es una radio de la Fuerza Armada, ahí hay muchos lemas. Y hay bastantes lemas que ellos usan ahí. El ejército vive mientras viva la República. Y bueno, un montón de cosas ahí ya me las aprendí de memoria. Les veo todos los días. Pero hay lemas allí, bueno, donde hablan, hermanos, de luchar. Donde hablan de pelear. Donde hablan de enfrentar. Amén. Y de eso se trata también, hermanos, nuestra batalla espiritual. Nuestra batalla es espiritual. Y con cada día que está pasando, amada iglesia, esta batalla se está volviendo más dura. Esta batalla se está volviendo más difícil. Esta batalla está arreciando cada día más. Y en el ejército de Dios no hay tiempo para estar durmiendo. En el ejército de Dios no hay tiempo para estar, hermano, haciendo otras cosas, sino estarnos preparando para poder resistir y pelear esta batalla de la fe. Porque como dice el dicho, camarón que se duerme, amanece empanizado. Cristiano que se duerme, se lo lleva el chamuco. Aleluya. Porque el enemigo no está jugando. El enemigo tira a matar. ¿Ah? El enemigo tira a matar. Muchos podemos estar jugando a la iglesia, podemos estar jugando a cristiano, podemos estar jugando a evangélicos, pero el diablo no está jugando. Amén, hermanos. Por eso hay una alabanza que me gusta y ustedes la piden, se llama Águilas de Jesús. Águilas de Jesús, levanten su vuelo, porque el diablo tira a matar. Y aquel que ande volando bajo, aleluya, ando volando bajo, decía aquel, ¿verdad? Aleluya. El que ande volando bajo es presa fácil. El que ande cabizbajo es presa fácil. Por eso, una vez más, repito, tenemos que entender, hermano, que estamos en una lucha. Dígale a su vecino, hermano, estamos en una lucha. Dígale, hermano, estamos en una pelea. Dígale, estamos en una batalla. Ven, sacúdalo, dígale, estamos en una batalla. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la realidad de esta lucha, amada iglesia? Mire lo que es el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escuche bien, amada iglesia. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra principados, contra el mismo Satanás. Amén. ¿De qué nos habla este versículo, amada iglesia? Nos habla que estamos en un conflicto espiritual. Estamos en una lucha espiritual que es absolutamente real, aunque generalmente invisible. Amén. Porque los espíritus son invisibles. Así como hay espíritus buenos, también hay espíritus malos. Amén. Entonces, nuestra batalla es contra espíritus o espiritual, repito, aunque generalmente es invisible. Pero estamos en una batalla espiritual. Satanás, nuestro adversario, hermanos, tiene para esta batalla, hermanos, y ahí dice la palabra, hermanos, dice que tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Él tiene preparado todo ese ejército, amén, los tiene a su disposición para atacar a la iglesia del Señor, para atacar a los hijos de Dios. Y la Biblia dice que tenemos que pelear, o que tenemos que luchar en contra de todo eso. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy predicando esta mañana? Tenemos que pelear, porque, hermanos, aunque sea invisible, pero hay una realidad, y esa lucha es espiritual, en la cual todos estamos involucrados. Aquí nadie se salva. Si estamos en el reino de Dios, si estamos dentro del reino de Dios, todos estamos en esa lucha. todos estamos en esa pelea. Y todo este montón de demonios, amén, todo este montón de ejércitos de demonios están peleando en contra nuestra. Están batallando en contra nuestra. Están atacando a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios. Pero la Biblia también nos llama a nosotros a que, hermanos, tengamos que luchar y podamos luchar en contra de ellos. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla del encuentro mano a mano que tenemos con las fuerzas espirituales de maldad. Amén, hermanos. Mire, esto es real, iglesia. Esto es verdadero. Yo no sé cuántos están viendo las noticias hoy, amada iglesia. No sé cuántos están viendo lo que está pasando o sucediendo en el mundo. Pero esto es real. Hay un mundo demoníaco, escucha, iglesia, que nos rodea. Hay un mundo demoníaco que se está manifestando en este último tiempo. Iglesia, la batalla está arreciando y va a arreciar más. Y aquí es donde se van a ver los verdaderos soldados del Señor Jesús. Aquí es donde se van a dar a conocer los verdaderos hijos de Dios. Porque hay un mundo demoníaco que se está manifestando hoy en estos últimos tiempos. La batalla está arreciando. Y como dice la palabra del Señor allá en Romanos capítulo 13, versículo 12, que la noche está avanzada. Oiga bien, la noche está avanzada. Lo voy a leer para que usted tenga una idea de lo que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Romanos 13, 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, amada iglesia. Aleluya. Óigame por favor. Aunque sabemos que la noche está avanzada, aunque sabemos que el reino de las tinieblas está tomando el control de este mundo, aunque sabemos que Satanás está preparando la entrada al anticristo, pero también sabemos que el día viene, el día viene, el día viene. ¿Cuál día, amada iglesia? Cuando el Señor se va a manifestar en las nubes y va a levantar a la iglesia de su nombre. O lo que llamamos el arrebatamiento. Aunque el diablo se está levantando, aunque el diablo está preparando el camino al anticristo, el Señor está preparando a su iglesia para el día que Él, hermanos, va a aparecer en las nubes y va a levantar a todos los hijos del Señor Jesús. La noche está avanzada, o sea, ya está avanzada la noche. Y usted sabe que cuando la noche avanza, ¿verdad que más oscuro se pone? Entre la noche más avanza, más oscuro, más tinieblas. Amén. Y ese es el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, que está avanzando, está tomando el control de este mundo, amada iglesia. Está tomando el control. Y dice el apóstol, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. O sea que las huestes espirituales de maldad están tomando el control de este mundo. Cada vez que yo veo las noticias, mis amados hermanos, no me aflijo, sino yo lo que digo es la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, estamos en esta batalla, en esta lucha. Y es importante que cada uno de nosotros podamos localizar e identificar a nuestro enemigo. Y ya dije, ese enemigo es espiritual. Es Satanás, que el Señor lo reprenda. Es Satanás quien dirige sus fuerzas demoníacas contra cada uno de nosotros. Usted sabe que el diablo no es omnipresente. No. El diablo no está en todas partes porque él no es omnipresente. Pero él tiene demonios. Ahí está la palabra. Él tiene huestes espirituales de maldad. Él tiene principados, gobernadores, que están a su servicio, están a su disposición. Y Satanás es quien dirige todas estas fuerzas demoníacas contra cada uno de nosotros, quienes somos los soldados del ejército del Señor Jesús. Amén. Y estamos contra el ejército de las tinieblas. Amén. Por eso es que el diablo, hermanos, por eso es que el enemigo ha tratado de destruir a la iglesia desde que nació. Amén. Desde que nació, óigame bien, la iglesia de Jesús, el enemigo trató de destruir la iglesia con los emperadores de aquel tiempo. Amén. Con los emperadores que mataban a los cristianos, hermanos, en el circo romano. Amén. Mataron a los apóstoles también. Solo Juan es el único que no tiene una muerte violenta. Pero los demás todos murieron sacrificados. Porque Satanás, usando a sus huestes espirituales, a sus potestades, a sus gobernantes, trataba de detener la iglesia o destruir la iglesia. Y comienzan, hermanos, esa tribulación o esa persecución sobre la iglesia del Señor. Y podemos ver cómo los gobernadores en aquel tiempo, hermanos, mataban a los cristianos, especialmente los de la fe en Jesús. Los ponían en los circos romanos. Y todo mundo allí, todos viendo cómo los animales feroces, leones y todos los demás, devoraban a los cristianos. Amén, iglesia. Esto es una verdad, hermanos. Esto no es cuento ni es fábula. Esto es una realidad. Donde, hermanos, los cristianos nada más salían al circo y todos se abrazaban y comenzaban a cantar alabanzas al rey. Comenzaban a cantarle al Señor y soltaban a aquellos animales, hermanos, con una semana, dos semanas de aguantarlos hambre. Y usted se imagina, ya se hace la idea, ¿verdad? Lo que pasaba allí. Y todo el mundo riéndose y los emperadores riéndose mientras los cristianos eran muertos. Pero ¿sabe algo que me da fe y me anima a mí? Es cuando yo leo la palabra del Señor. Cuando Él dijo: esta es mi iglesia y contra esta iglesia, amén, contra esta iglesia, amén, ni las puertas del Hades prevalecerán. O sea, ni las puertas de la muerte van a sobresalir, porque aunque ya murieron muchos cristianos del nombre de Jesús, aunque ya muchos entregaron su vida por la causa de Jesús, pero en el año 2021, sí, en el año 2022, siglo 21, aquí está la iglesia del nombre de Jesús, aquí estamos los pentecostales del nombre de Jesús todavía, levantando bandera, diciendo: el Señor está con nosotros, y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, en otras palabras, la iglesia del Señor nadie la puede destruir. Nosotros podemos morir, pero se levantarán otros. Se levantarán otros con la bandera del nombre de Jesús. Pero eso es lo que quiere el enemigo. Eso es lo que pretende el enemigo con esta lucha. Amén. Aunque repito, es una lucha espiritual. Pero la condición y los efectos de esta lucha se vive en lo natural. Se vive en lo natural. Es triste y lamentable ver que muchos cristianos, creyentes del nombre de Jesús, soldados del ejército del Señor, están cayendo en esta batalla. ¿Me escuchó, iglesia? Es triste y lamentable que al tiempo que estamos viviendo, escucha, donde estamos más cerca de nuestra salvación, donde el día está acercándose más, donde un poquito más y el que ha de venir vendrá. Hoy en este tiempo es triste y lamentable que muchos cristianos, muchos soldados, muchos hijos de Dios están cayendo en esta batalla, y otros tristemente están desertando del ejército del Señor. Estoy hablando de aquellos que se están yendo de la iglesia, aquellos que están abandonando el evangelio, aquellos que se están dando por vencido, aquellos que el enemigo los está zarandeando, hermanos amados. ¿Por qué? Porque no han entendido que estamos en una batalla. No han entendido que estamos en una guerra, en una pelea, y que siempre habrá lucha, siempre habrá dificultades, siempre habrá situaciones difíciles, pero ante todo tenemos al Señor Jesús con nosotros, el Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el que ya venció por nosotros en la cruz del Calvario, y que Él ha dicho, sí, que Él está con nosotros. Pero es triste y lamentable porque no entienden ni comprenden esto. Porque no se dan cuenta que están en una batalla. Por eso el Señor Jesús no quiere que su ejército sea vencido, sino que sean más que vencedores. Toque a su hermano, dígale, hermano, somos más que vencedores. Dígale, pero dígale eso con convicción. Dígaselo con convicción. Hermano, somos más que vencedores. No sé qué lucha estás pasando ahora. No sé qué batalla estás enfrentando ahora. No sé con qué situación te estás enfrentando hoy, pero yo te digo, resiste, resiste, persiste e insiste, y vas a ver la victoria que el Señor tiene preparada para tu vida. Va a ser más grande que la lucha que estás pasando ahora, va a ser más grande que la situación que estás viviendo ahora, porque el Señor está preparando algo grande para tu vida, el Señor está preparando algo hermoso para tu vida, pero tienes que permanecer, tienes que insistir y tienes que perseverar y estar firme en el camino del Señor. Segundo, tenemos que reconocer dónde está la batalla. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Y contra quién es nuestra lucha? Lo vuelvo a repetir, amada iglesia. Tenemos que entender primero dónde está la batalla. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Y contra quién estamos peleando? ¿Contra quién estamos luchando? Tenemos que aprender y reconocer esto. ¿Por qué? Porque aquí creo que algunos o quizás muchos han perdido en gran parte la visión de esta lucha espiritual. Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Oiga esto, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si nuestra lucha fuera contra carne y sangre, muchos aquí podríamos andar con armas cortopunzantes o con armas de fuego. ¿Amén, iglesia? Así como lo hacían mis hermanos soldados o los que son soldados. Porque es una lucha cuerpo a cuerpo contra carne y sangre. Amén. Pero el apóstol Pablo nos hace entender a nosotros esta mañana que nuestra lucha no se trata de eso. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, en otras palabras, te lo voy a explicar, amada iglesia. El apóstol dice que no tenemos lucha, o sea, no estamos peleando contra sangre y carne. ¿Qué significa eso, hermano? Que nuestra pelea no es humana. Nuestra pelea no es, hermanos, contra los humanos. O sea, en otras palabras, no es contra tu prójimo. Tu pelea no es contra el pastor, amén. Tu pelea no es contra el líder, tu pelea no es contra tu hermano. Jóvenes y señoritas, escúchenme, su pelea no es contra sus padres. ¿Ah? Porque nuestra pelea no es contra carne. Muchas veces nos equivocamos, amada iglesia, y nos ponemos del lado del enemigo. Escúchenme, por favor, párenme sus orejitas. Muchas veces nos equivocamos y nos ponemos al lado del enemigo. ¿Por qué? Porque empezamos a pelear contra mis hermanos de la iglesia. Empiezo a pelear contra el pastor, contra el diácono, contra el líder, contra el que está a mi alrededor o a mi lado, que es el prójimo. ¿Amén, iglesia? Pero quiero decir, escúchame bien por favor, pero quiero decirte que también eso es obra de Satanás. Esa es obra de Satanás. Porque hay algunos, como no entienden dónde está la lucha y no saben lo que significa el evangelio, entonces el enemigo, hermanos, los ocupa para levantarse en contra aún de la iglesia. Pero yo sé que aquí no hay de esos. Amén. Yo hablo de los otros. Amén. Que hay gente, hermano, que de repente sale bien enojado con el hermano. De repente sale hablando de la hermana. De repente está hablando del pastor, está hablando del líder, está hablando del diácono. Está peleando contra el diácono, contra el hermano, con la diaconisa. ¿De qué lado estás? Amén. Ya se fueron los amenes. Bien, estaban bien avivados y ya se apagó el fuego de un solo. Sí, amada iglesia. Yo te voy a decir algo, mira, el enemigo es astuto. Él no tiene poder, es astuto, usa su astucia. Y siempre los ataques de la iglesia muchas veces no vienen de fuera, son de aquí adentro. Salen de adentro, porque él sabe que de adentro dañan más. Los ataques de adentro dañan más que desde afuera. Porque usted sabe que cuando estamos sabiendo que hay problemas afuera, nosotros estamos listos, ¿verdad que sí? Y estamos atentos a que el enemigo no nos ataque de afuera, porque estamos levantando bandera y estamos ahí con el escudo. Pero lo terrible es cuando sale de adentro, porque no lo esperamos, porque no sabemos quién puede ser. ¿Se acuerdan ustedes del año 2001, las Torres Gemelas de Nueva York? ¿Dónde fue el ataque? ¿A dónde estaban los enemigos? ¿A dónde estaban los enemigos? Adentro de los Estados Unidos. ¿Y qué atacaron? El centro financiero de los Estados Unidos y del mundo entero, Nueva York. Estados Unidos estaba bien resguardado, guardando sus fronteras, guardando sus, bueno, todo de afuera, pero los enemigos estaban y le hicieron un daño tan grande a los Estados Unidos que hasta el día de hoy no se levanta Estados Unidos de eso. Amén, iglesia. Y muchas veces así pasa en la iglesia. Los ataques vienen de adentro, amén, de los mismos. Y ahí es donde está el problema. Pero repito, es porque muchos no hemos entendido que nuestra batalla o nuestra pelea no es contra carne y sangre. Amén. Nuestra batalla, hermano, repito una vez más, es contra Satanás, sus ángeles, sus demonios, sus potestades y sus huestes de maldad. Satanás era un querubín ungido en el cielo, dice la palabra de Dios. Oiga bien, Lucero, Lucifer, bueno, tiene tantos nombres, hermano. Era un Luzbella, ajá. Era un querubín, oiga bien por favor lo que estoy diciendo. Él era un querubín ungido en el cielo. Era el segundo después de Dios. Oh, mire qué tremendo. Estaba el trono de Dios y abajito estaba el trono de Satanás. O sea, en aquel caso Luzbella. Precioso, hermano. La vestimenta de él era preciosa, tremenda. Pero este Satanás, que significa adversario, o sea, adversario, dice la palabra del Señor que un día se rebeló contra Dios. Amén. Mire qué tremendo. Porque él era el que recibía la alabanza. Y él se la pasaba a Dios. Oiga esto. Todos le llevaban alabanzas a él y él se las pasaba a Dios. Pero un día en su corazón comenzó a crecer el orgullo, el egoísmo, y dijo: Bueno, y si yo soy el segundo, y si a mí me traen alabanza, ¿por qué se la voy a pasar a él? Amén. Y se rebeló en contra de Dios. Amén. Y comenzó a enfermar a un montón de ángeles. Amén. Que lo siguieron. Aleluya. Pero esto hizo, hermanos, que Satanás y todos aquellos que le siguieron, el Señor los botara. Cayeron del cielo porque su naturaleza, oiga, se pervirtió. Su sabiduría se corrompió. Se convirtieron en agentes de maldad y destrucción que aborrecen el modelo de Dios y todo lo que tenga que ver con él. Por eso usted ve hoy que el diablo hoy se está encargando de tergiversar o de, hermanos, a cambiar los mandamientos de Dios. Porque él siempre está en contra de todo lo que es de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. La iglesia está en el mundo y está enfrentando todo ello. Pero dice el versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios. Oiga, para que podáis estar como iglesia firmes contra las acechanzas. Oiga esto, vestido de, diga conmigo, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol nos insta a nosotros y nos exhorta a que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa acechanza, amada iglesia? ¿Qué significa acechanza? Es una palabra griega que también se traduce a maquinaciones, que alude a una noción de astucia, engaño, tretas y métodos artificiosos. Eso es lo que te digo, el enemigo es astuto. El enemigo usa astucia, usa engaño, usa tretas y métodos artificiosos. Esas son las maquinaciones o las acechanzas del enemigo. Muchos de nosotros esperamos ver el actuar del enemigo espiritual allá afuera. Allá donde hay una cantina, allá donde hay un baile, donde hay una fiesta, donde hay esto, donde hay lo otro, ahí está el enemigo, ahí está el diablo. El enemigo ya ni está allí. Si todos esos ya son de él, ya se lo ganó. ¿Sí o no? Porque están en el reino de las tinieblas. Todos esos ya son de él. Y esa es la lucha nuestra también, ir a rescatar a esos de las tinieblas para traerlos al reino de luz. Pero esos ya están allí. Y muchas veces el diablo ya no actúa ahí, hermano. Ya la misma gente hace la maldad. Ya la misma gente hace las cosas que van en contra de la palabra de Dios o de los mandamientos de Dios. Ya. Pero muchos esperamos ver que el diablo actúe allí. Pero debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra en donde menos podemos esperarlo, amada iglesia. Y esto es en los círculos cristianos. Sin excluir la iglesia. Amén. La batalla espiritual tiene lugar precisamente, óigame bien, allí donde se predica la palabra de Dios. Donde un grupo de cristianos se apoya en esa palabra. Donde hay hermanos que están juntos y en armonía. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir. Amén, iglesia. Ese es el lugar de batalla del enemigo. Y por lo tanto, donde se desarrolla esa lucha espiritual. Y el enemigo trata de una manera u otra entrar por medio de sus espíritus demoníacos. Por eso dije, esta mañana no me asombraría que alguien me diga: hermano, yo esta mañana tuve una lucha. Fíjese que me llegó el espíritu de desánimo. Amén. No quería venir a la iglesia, hermano. Ay, es que la cama estaba bien rica, hermano. Estaba haciendo frío. No me quería levantar, hermano. Un espíritu que estaba allí queriendo obstruir y robarte tu bendición. Amén. Y ahí está el enemigo, hermanos, trayendo a nosotros muchas veces, escuche bien, a la iglesia del Señor, espíritu de temor. Amén. Trayendo espíritu de maldad. Espíritu de rencor en la iglesia. Espíritu de enfermedades. El miércoles prediqué sobre esto, amada iglesia. Los que estuvieron aquí se acuerdan, ¿verdad? Aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada, que era un espíritu, dice la palabra, léalo, es un espíritu de enfermedad. El enemigo quiere poner espíritu de rebelión en la iglesia. El enemigo quiere poner espíritu de rencor en la iglesia, espíritu de ambición, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de odio, espíritu de celos, espíritu de crítica, espíritu de orgullo, espíritu de soberbia. Él quiere poner eso, pero esta mañana vamos a reprender todos esos espíritus en el nombre del Señor y decirle: fuera, fuera todo espíritu en contra de la voluntad del Señor, fuera todo espíritu que esté en contra de la iglesia, fuera todo espíritu que quiera destruir la iglesia del Señor, fuera todo espíritu que se quiere levantar en contra de la iglesia del Señor Jesús. Día conmigo: fuera. Fuera todo espíritu contrario al Señor Jesús. Porque en esta iglesia reina y mora el Señor Jesús. En esta iglesia Jesús es el dueño. En esta iglesia Jesús está con nosotros. Pero el enemigo insiste. Pero el enemigo insiste. Ya lo sacamos, pero ya está en la puerta queriendo entrar. No sé el que está en la puerta, no, hermano. Allá afuera, más allá. Allá está. Y cuando usted salga, escúcheme por favor. Algunos ahí le van a estar esperando. Sí. Cuando usted salga, ahí va a estar un espíritu esperándolo. Pero usted esta mañana va a salir ungido con el poder del Señor Jesús. Esta mañana usted va a salir ungido con el poder del Espíritu Santo de este lugar. Y todo espíritu tiene que irse, desaparecer, marcharse. Porque vamos con el poder del nombre de Jesús. Las acechanzas de Satanás se están dando a lo largo y ancho del sistema de maldad en el mundo sobre el cual él gobierna. ¿Usted sabe que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Lo sabe? ¿Sí? Él es el príncipe de este mundo. Cuando Jesús hizo 40 días de ayuno, ¿quién fue el primero que se le apareció? No llegó María, o sea, la mamá. Le dijo: mira, hijo, sé que has estado en un tiempo de ayuno. Aquí te traigo unos panes calientitos, aquí te traigo una buena comida. No, ni tampoco fue José el papá, ni los hermanos siquiera. ¿Quién fue el primero que le llegó? Ese metido, sí. Y fíjese que llega un momento en que le dice: te voy a dar, oiga bien, te voy a dar, ¿qué? Escúchelo. Le pasó en una pantalla todo, todo. Y le dijo: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Por eso le digo que él es el príncipe de este mundo. Pero iglesia amada del Señor, que no nos importa si es el príncipe de este mundo, porque con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesús. Y como siempre estuvo abajo, siempre va a estar abajo. Pero ¿qué quiero decirte con esto, amada iglesia? Que el enemigo siempre está allí obrando en el sistema de maldad sobre el cual él está gobernando. Y son ejecutadas por sus huestes de demonios que procuran destruir a la iglesia del Señor y a la humanidad. Pero no importa cómo el enemigo se quiere levantar en contra nuestra. No importa cómo el enemigo se quiere levantar en contra tuya. No importa cómo el enemigo se quiere levantar en contra de tu familia. No importa cómo el enemigo se quiere levantar en contra de tu ministerio. No importa, porque la palabra de Dios dice en Isaías 59:19: el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera en contra de él. Y en Mateo 16:18 Jesús dijo que las puertas del Hades, ni las puertas del Hades, prevalecerán contra mí, iglesia, dice el Señor Jesús. No importa cómo el enemigo se quiera levantar, hermano, o cómo se está levantando. Repito, el Señor está con nosotros. El Señor guarda y cuida esta iglesia. El Señor guarda y cuida tu vida. El Señor guarda y cuida tu familia. Estamos en una guerra. Pero el Señor Jesús ha equipado a su iglesia para caminar en victoria. Amén. Amén. Claro que sí. O sea, el Señor no dejó una guerra, pero dijo, ahí vean cómo salen ustedes. Ahí vean cómo sobreviven cada uno. Ahí vean cómo le hacen. No, 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 iglesia. El Señor nos ha equipado para que nosotros también podamos caminar en victoria y tener victoria. Miren lo que dice Colosenses. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2. Ya voy a terminar. Colosenses 2. Capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Y a vosotros, ¿quién es iglesia? Nosotros. Estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Diga conmigo, gracias Señor. Sí, porque Él nos perdonó todos los pecados. Y cuando estábamos muertos, Él nos dio vida. Oiga esto, esto es más importante. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga esto, y despojando. Algunos lo están creyendo esta mañana. Diga conmigo, despojando. Despojando, oiga esto, a los principados, a las potestades. Ah, qué bonito, iglesia. Despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Te tengo buenas noticias esta mañana, amada iglesia. El Señor Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Aleluya. Oh, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios esta mañana, amada iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando el diablo pensó que había matado al Señor Jesús, cuando el diablo pensó que había acabado con, hermano, con el ministerio de Jesús, cuando él se estaba riendo, cuando Jesús estaba dando sus últimos suspiros allá en la cruz del Calvario, oh, cuando Jesús estaba dando sus últimos suspiros diciendo consumado es, y cuando Jesús dijo consumado es, el diablo dijo, lo he vencido. El diablo dijo, lo derroté. Ah, y comienza a hacer fiesta allá en el infierno con todos sus demonios. Ya tremendo pachangón que tenían, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Y cuando ven que lo llevan a la tumba, oh, hoy sí está bien muertito. Ah, vencimos, lo matamos, lo destruimos. Ya no habrá salvación para el mundo. Ya no habrá salvación para la gente. No, pero ¿sabes qué, amada iglesia? 3 días el Señor duró ahí en la cruz, en la tumba, amada iglesia. Y Satanás con todos sus demonios haciendo fiesta allá. Oh, 3 días de pura fiesta, el diablo, mire. Es que para eso es bueno. Amén. 3 días de pachangón, ¿verdad? Oh, cuando de repente, hermanos, allá el demonio que tenía allá en la tumba, viendo y observando lo que estaba pasando, le llama y le dice, Satanás, algo está pasando aquí, algo está sucediendo aquí, algo está ocurriendo aquí. Oh, esa piedra se está moviendo, esa piedra se está moviendo, esa piedra se está quitando. Oh, no, el Señor Jesús ha resucitado, Él se ha levantado, aleluya, Él está vivo. Y se le acabó la fiesta al chamuco. Aleluya. Se le acabó la fiesta al chamuco. Por eso podemos decir, Jesús derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Y en la tumba también derrotó a la muerte. Tenemos un Jesús victorioso. Tenemos un Jesús vencedor. Tenemos un Jesús derrotero. Pero ¿sabes lo más hermoso? Que el Señor delegó esa autoridad a su iglesia. El Señor nos dio autoridad, delegó, transfirió esa autoridad o ese poder a la iglesia. El acta de los decretos. Amén. Dice la palabra allí que Jesús anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos. El acta de los decretos era lo que decía por qué cada uno moría. Cuando la gente moría crucificada, le ponían todas sus delitos. Gracias, hermano. Por ladrón, por asesino, por violador, por lo que fuera. Por eso está muriendo. Tú y yo teníamos un acta. Tú y yo teníamos un acta. Amén, iglesia. Yo no sé de dónde el Señor te sacó a ti, amada iglesia. Yo no sé de dónde el Señor te rescató a ti, amada iglesia. Yo no sé lo que tú hiciste anteriormente. Pero esa acta que el enemigo estaba usando en contra tuya, amén, acusándote delante del Señor, porque Él es el acusador. Aleluya, vino el Señor Jesús y que quitó tu acta. Aleluya, quitó tu acta y Él la puso en la cruz del Calvario de Él. Él la puso en la cruz del Calvario y dijo: yo voy a morir por el hermano, yo voy a morir por la hermana, yo voy a morir por este. Y Jesús anuló el acta de los decretos, clavándolo en la cruz juntamente con Él. Aleluya, alguien se goza esta mañana por eso, amada iglesia. Alguien se goza esta mañana y despojó a los principales y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu cuenta está saldada. Dígale a su hermano: su cuenta está saldada. Dígale: Jesús pagó por ti. Dígale: Jesús pagó por ti. Dígale: Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Jesús pagó por ti. Jesús llevó sobre Él cada uno de nuestros pecados. Jesús llevó sobre Él cada una de nuestras deudas. Y por eso murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús y Él nos acepta a nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos bautizamos en agua en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que sucede? Cuando salimos de ese lugar, ahora tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Y como dice la palabra del Señor, amén, amada iglesia, de modo que si alguno está en Jesús, de modo que si alguno está en Jesús, ¿qué es? Nueva criatura, porque todas las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Ya no eres esclavo, ya no eres hermano, ya no, ahora eres un hijo de Dios, libre para su honra y para su gloria. Jesús tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados. Y dice el versículo 15: despojando a principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El reino de las tinieblas ya fue derrotado. El reino de las tinieblas ya fue derrotado. El Señor Jesús triunfó sobre ellos y retomó la autoridad delegándolo a su iglesia. Y por eso el Señor Jesús ahora, amén, dice en Marcos capítulo 16, amén, y versículo, hermano, 17. Oiga lo que dice el Señor, amén, Marcos 16, 17. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesús. Él nos dio esa autoridad a través de su nombre. Invoque el nombre de Jesús. 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 Porque en ese nombre hay poder. En ese nombre hay autoridad. En ese nombre hay salvación. En ese nombre hay perdón de pecado. En ese nombre hay vida eterna. Nombre que es sobre todo nombre. El nombre del Señor Jesús. Y dijo el Señor en Lucas 10, 19. Oiga, estoy terminando. Lucas 10, 19. He aquí os doy potestad. ¿Qué es potestad, iglesia? Autoridad, poder. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué le parece el poder que le ha dado el Señor a la iglesia? Ese poder es tuyo. Toque su vecino y la mano. Usted tiene el poder de Dios. Dígale, usted tiene el poder de Dios. Usted tiene el poder del nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad que el Señor le ha dado. La iglesia del Señor Jesús, hemos recibido las armas para mantenernos en victoria, para ser más que vencedores. Termino con esto. Mire lo que dice Efesios 6, 13. Por tanto, dice el, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo iglesia, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ah, ¿se dio cuenta? Estos versículos nos describen la armadura de Dios entregada a cada uno de nosotros para caminar en victoria. El Señor sabe que estamos en una batalla, pero no dejó desprovistos, no dejó sin armadura. Ahí está toda la armadura. Esa es la armadura para que tú puedas enfrentar esta batalla, para que camines en victoria. Úsala, úsala, úsala. Mis hermanos soldados, están aquí, hermano Mario, hermano Juan, hermano Elías y otros más que han estado en el ejército. Sabe que ellos iban bien equipados, ¿verdad? Equipados. Bueno, usted puede ver a los antimotines. ¿Cómo están equipados? Porque ellos van a una batalla, hermano. Llevan su casco, llevan una cosa aquí enfrente. Van, hermanos, todo su cuerpo. Llevan una cosa así bien grande que es el escudo. O el, ¿cómo se llama? Hay otra palabra. Pero ellos lo usan, hermanos, cuando los contrarios tiran piedras u otras cosas. Ellos ponen el escudo. Y claro, llevan su arma. Esa es la armadura de un soldado en una batalla cuerpo a cuerpo. Pero una vez más repito, el Señor Jesús también nos equipó a nosotros, amada iglesia. Nos equipó a nosotros, aleluya. No dijo, ahí vean cómo salen ustedes. No. Mire, léalo por favor, ahí está. Ahí está. Tomad toda la armadura de Dios. Toda. Para que podáis resistir en el día malo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio y la paz. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque el enemigo te está tirando y te está tirando a matar. Solamente con el escudo de la fe vas a poder sobrevivir y salir adelante. Y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, solamente esta es la arma para atacar. Las otras son para defenderse. Todas las demás armas son para defenderse. Solamente esta es para atacar. Y para atacar tenemos la palabra de Dios. Para atacar tenemos la espada del Espíritu. Para atacar tenemos la palabra de Dios. Para atacar esto es. Amén. Un soldado no va a ir sin su arma a la batalla, ¿verdad, hermano? Ay, Dios mío, ¿qué va a ir a hacer? Si un soldado va sin su arma, ¿para qué va, pues? Carne y cañón, le decimos nosotros, ¿no? Solo a caer. No podemos nosotros, amada iglesia, tampoco andar así. No podemos andar desarmados. Levante su Biblia, por favor. Quiero ver cuántos trajeron su arma. Santo Dios, la mitad. ¿Y para dónde venían, hermanos? Aleluya. Esta es la espada. Póngase de pie. Diga, esta es mi espada. Dígale, Satanás, esta es mi espada. Estoy armado. Aleluya. Dígale, estoy armado. Esta es mi espada. La palabra de Dios. Esta palabra que penetra. Esta palabra que entra. Esta palabra que rompe. Esta palabra que desata. Esta palabra que libera. Esta palabra que cambia. Esta palabra que salva. Esta palabra que regenera. Esta palabra que libera. La palabra de nuestro Señor Jesús. Tengo defensa, pero también tengo ataque, dígale al enemigo. Aleluya. Aleluya, amada iglesia. Ya sea que lo sepa o no, estamos en una gran batalla. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra el mismo Satanás y sus demonios. No hay manera de que nosotros podamos ganar esta batalla con nuestras propias fuerzas. No trate de pelear con sus propias fuerzas, iglesia. Por favor, escúcheme, escúcheme lo que le estoy diciendo. No trate de pelear con sus propias fuerzas. No trate de pelear con sus propias habilidades. No trate de pelear con su propia astucia. Esto no se trata de esto, no se trata de mí. No se trata de ti. No se trata de mí ni de ti. No, esto no es así. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Por fe. Y enfrentar esta lucha fortalecidos en el poder de nuestro Señor Jesús. Y de esa manera la victoria está asegurada por nuestro gran capitán, el Señor Jesús. Amada iglesia, es mi deseo en mi corazón verte victorioso. Iglesia amada del Señor, es mi anhelo y mi deseo verte en victoria. No me gusta ver que anden cabizbajos. No me gusta ver que anden así. No. El Señor ya te dio la victoria. El Señor ya peleó por ti. El Señor ya te aseguró, hermano, la victoria. Camina con tu pecho erguido. Levanta tu cabeza. Aleluya. Levanta tu cabeza. Amén. Firme. Firme. Porque tú eres un soldado del Señor Jesús. Tú eres un soldado del ejército de Dios. Y este ejército jamás va a perder. Este ejército jamás va a perder. Este ejército jamás va a ser derrotado. Fíjese que esa es una gran bendición, hermano, que nosotros no entendemos. El único ejército, oiga, el único ejército que antes de salir a la batalla ya tiene asegurada la victoria, somos nosotros. Todo ejército en el mundo que va a pelear no sabe si van a ganar, no sabe si van a ser derrotados, no sabe si van a volver, no saben. Pero nosotros somos el único ejército que antes de ir a pelear, que antes de ir a la batalla, ya tenemos la victoria. Ya tenemos la victoria. ¿Por qué? Porque el vencedor está con nosotros y con él no hay derrota. Con él no hay que perder. ¡No! Levante su mano esta mañana. Señor, dígale, Señor, yo entiendo, Señor, que estoy en una batalla. Yo no sé en qué pelea tú estás esta mañana, amada iglesia. Escúchame, por favor. Yo no sé cuál es la batalla que tú estás enfrentando. No sé si en tu trabajo, no sé si en tu casa, no sé si en la iglesia, no sé dónde. Pero yo quiero decirte esta mañana, el Señor está peleando por ti. El Señor está peleando por ti. Aleluya, el Señor está tomando la batalla tuya en sus manos. Y Él nos dice esta mañana, como le dijo a Israel, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, yo no sé esta mañana si alguien ha venido con una lucha en su corazón. Yo no sé si alguien ha venido con una batalla en su vida. Yo no sé si alguien ha venido pasando una situación difícil. Pero esta mañana aquí está el Señor Jesús. Aquí está el Señor con nosotros esta mañana. Él quiere darte victoria. Él quiere darte victoria. Él quiere darte victoria. Amén, amada iglesia. Él quiere darte victoria, pero no te rindas, no te des por vencido, Oh, no tires la toalla todavía. Hay algo que el Señor quiere hacer con tu vida. Hay algo que el Señor quiere mostrarte todavía esta mañana. Aleluya, vamos, levante su voz. Si alguien quiere pasar, yo no le impido que venga al altar. A mí me gusta que la gente venga al altar. A mí me gusta que la gente venga buscando del Señor. Porque este es el encuentro con nuestro Dios. Aleluya, yo no sé si estás pasando una lucha en tu salud. No sé si estás pasando una lucha en tus finanzas. No sé si estás pasando una lucha, hermano, no sé, pero mi Dios lo sabe. Mi Señor lo sabe porque Él es omnisciente. Y Él ha venido esta mañana porque te quiere mostrar su poder. Aleluya. Mi hermana Naomi, venga por aquí también, hermana Naomi. Aleluya. Vamos a orar por Naomi, que va a ser bautizada en el nombre de Jesús esta mañana. Se va a poner toda la armadura esta mañana del Señor Jesús. ¿Alguien más quiere pasar? Venga, hermano, estamos orando por ustedes. Esta lucha es espiritual. Óigame, por favor. Esta lucha es espiritual. Y ya dije, tienes que pelear con armas espirituales. La oración es un arma poderosa. Venga, pase. Venga y reciba esta mañana. Declare su victoria ya en el nombre de Jesús. Vamos a actuar en fe esta mañana. Óigame, por favor. Hermanos, hermanas que están aquí adelante, vamos a actuar en fe esta mañana. Vamos a actuar en fe y vamos a declarar en fe. Fe mueve la mano de Dios. Oh, fe mueve la mano de Dios. No es tanto las lágrimas que estás derramando. No es tanto si vas a gritar o no. La fe es la que mueve la mano de Dios. Aleluya. Y esta mañana aquí está la mano de Dios. Esta mañana aquí está esa mano invisible pero poderosa. Para sanarte, para tocarte, para liberarte, para llenarte, para romper toda atadura, para darte victoria. Porque Él no quiere que estés derrotado. Él no quiere que vivas en fracaso. No, Él quiere verte en victoria. Él quiere verte cantando victoria. Oh, aleluya, aleluya. Esta mañana alguien tiene que declarar por fe esa victoria en su vida. Esta mañana alguien tiene que romper, oh, esa atadura, esa cadena. Alguien tiene que romper esta mañana, aleluya, esos yugos que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad, hay salvación, hay provisión en el nombre de Jesús. Vamos, decláralo conforme tú lo necesitas. Decláralo conforme tú lo necesitas esta mañana. Dile, Señor, estoy enfermo, pero tu palabra dice que tú eres mi sanador. Que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Ahí están clavadas. Jesús también llevó tus enfermedades. Los problemas también el Señor los llevó. Las dificultades también el Señor las llevó. Las situaciones difíciles también el Señor las llevó. Y esta mañana Él quiere darte victoria. Esta mañana Él quiere darte respuestas. Pero vamos, créele al Señor, créele al Señor. Oh, y confiésalo. La fe es activa. Decláralo esta mañana. Declara victoria sobre tu esposo. Declara victoria sobre tu esposa. Declara victoria sobre tus hijos. Declara victoria sobre tu familia. Declara victoria sobre tu trabajo. Declara victoria sobre tu negocio. Decláralo en el nombre de Jesús. Háblalo, dilo. Ahí es donde se mueve la mano de Dios.